de ofrecer alternativas y de sobre todo darle una experiencia diferente a quien nos visita. Y lo estamos consiguiendo, Mayer, lo estamos consiguiendo con sacrificio y con esfuerzo. De hecho, los datos nos avalan con este proyecto, digamos, de ciudad que da una oferta basada en buena gastronomía, en excelencia, en combinar la naturaleza y un paseo por nuestro casco histórico, o incluso pues degustar una muy buena plato de comida, un pescado fresco en nuestra comarca nordeste, ¿no? Y al final eso está dando soluciones y respuestas importantes, por ejemplo, en nuestra gente, que bueno, pues tenemos un municipio que hace muchísimo tiempo para acá, hace 3 o 4 años, lleva bajando el índice de paro, y que hay muchísimas personas que están incorporándose al sector de servicios también, en esta línea, que estamos apostando también, por supuesto, en implicar lo privado y lo público, ¿no?
Alcalde, ¿conseguimos el parador para su municipio?
Bueno, la intención, ahora soy presidente del grupo y la reivindicación...
Ahí puede ser más precio.
Claro, la reivindicación que siempre teníamos esas tres ciudades, Tarragona, Baeza y nosotros en La Laguna, ahora se incrementa, ¿no? Mañana mismo vamos a firmar un acuerdo para continuar de la mano. Sabemos perfectamente que nuestro socio preferente es Paradores, pero para cerrar el círculo necesitamos que estas tres ciudades lo tengan. Sé que el ministro anterior, Héctor Gómez, de Turismo e Industria, dejó el suelo y la tierra bastante allanada para que se pueda llevar a cabo. Estamos terminando en Ibiza, va a ser un parador maravilloso. Tuve la oportunidad hace unos meses de visitarlo y va a ser fantástico. Y creo que podemos decir abiertamente que La Laguna y Tarragona y Baeza tendrán sus paradores. Cierto es que la inversión es importante, pero nosotros estamos en disposición ahora mismo de ofrecer espacios maravillosos.
¿Qué candidatos o qué inmuebles tendríamos candidatos?
Nosotros seguimos apostando por el que hemos trasladado públicamente desde el principio, ¿no? Y que incluso los informes avalan técnicamente, que es la rehabilitación y, por fin, darle un uso a la mesa moto, ¿no? Eso implica que todas las administraciones nos pongamos de acuerdo. Hablar de un parador, Mayer, es hablar de un hotel que le dé garantías a una ciudad de ser visitada y tener una cama, una oferta de camas hoteleras de excelencia, ¿no? Y en esa línea estamos nosotros trabajando muy mucho para que La Laguna pueda tener y albergar ese parador. Hace poco estuve en el parador del Teide, estuve una noche y vi evidentemente que ese parador es una auténtica maravilla, y me dio más ganas de apostar firmemente, como lo estamos haciendo desde el ayuntamiento, toda la corporación, desde hace ya unos años, para que finalmente La Laguna lo tenga, porque bueno, esa excelencia, esa distinción que te da a la ciudad tener un parador y que albergue un servicio de esta calidad, es muy importante, ¿no?
La isla de Tenerife, que tendría dos paradores si consigue el de La Laguna, ¿no?
Hay otros espacios, efectivamente, que tienen dos, territorios, ¿no? Que tienen dos paradores. Ese es uno de los hándicaps que hay que sortear, vamos a decirlo así, ¿no?
Porque eso lo utilizan de excusa, ¿no?
Efectivamente, hay otros municipios, el caso de Tarragona, que no tiene, el caso de Baeza, que, bueno, aunque tiene uno... Úbeda, pero que está muy cerca, son dos ciudades que están muy cerca, pero bueno, en cualquier caso, yo espero que esto no sea óbice para que finalmente las administraciones den luz verde. Está todo, esperemos que por lo menos huele bien el potaje, espero que finalmente cuando lo probemos pues tenga un gusto exquisito.
No, porque alcalde, dado el éxito de su municipio, faltan plazas alojativas.
Cierto es, nosotros vivimos un poco de las sinergias que, como he dicho, crea esa oferta que está en los entornos del municipio, ¿no? Santa Cruz aporta también, el puerto de la Cruz, al final somos visita obligada, pero sí es cierto que, mira, fíjese, ahora mismo, lo decía el año pasado y se está cumpliendo, ya están en rehabilitación en la calle San Agustín de un nuevo espacio hotelero para albergar y para, digamos, incrementar en plazas, ¿no? Ahora mismo estamos en torno a las casi 5.000 plazas en el hoteleras en el camas hoteleras en el municipio. Eso se suma con la también el incremento que existe también de aparta hoteles. Ahora mismo en la calle El Agua, para que lo conozcan, ahí está el Coral Suite, y también está dándole muy buenos resultados a, digamos, a otros hoteles que se han renovado y que han dado, digamos, esa, ese servicio de calidad. Esperemos, y así lo deseamos, que otras grandes cadenas hoteleras nos den el visto bueno y se fijen en nosotros. Nosotros buscamos ese pequeño hotel boutique, hay uno en San Diego que efectivamente que está dando buenos resultados, así que del año pasado a hoy podemos decir que bueno, que hemos incrementado digamos en que esas cadenas hoteleras se fijen en nosotros.
Ya. Bueno, alcalde, ¿no sigue usted subiendo la temperatura de la laguna? Ya la puede dejar donde está, ¿eh?
Bueno, yo espero que aquellos que niegan el cambio climático y que hagan de una vez por todas, bueno, pues sentido común, que están dirigiendo administraciones y apostemos por ese cambio de modelo y que sea un modelo sostenible para, evidentemente, no tener que soportar el día 23 de enero en Madrid, pues estas altas temperaturas.
Villaray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, me alegro de saludarlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que le vaya bien esta semana.
Un placer enorme y seguramente coincidiremos en estos días. Muchas gracias.
Hasta luego, alcalde.
Fitur 2024. Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Canarias.
Bueno, y también se sienta con nosotros la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. ¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contenta.
Contenta, ¿no?
La verdad que sí, ya desde ayer hemos estado trabajando en la previa Fitur, no solamente en el encuentro en Excel Tour, donde pudo estar el vicepresidente López Afonso y todo el equipo de turismo de Tenerife, sino ayer en un encuentro con todos los, bueno, los grandes del turismo, y recordar el liderazgo que tiene Tenerife dentro del conjunto de Canarias y la potencia que tiene la isla de Tenerife para el conjunto del turismo, tanto en Canarias como en España.
¿Qué nos falta, presidenta? ¿Por qué está luchando?
Ahora mismo yo creo que más allá que del incremento en la cantidad y el número de conectividad, yo creo que es muy importante resaltar la importancia de la conectividad. Tenerife es probablemente la isla más conectada directamente con 30 conexiones directas con países, y esto supone no solamente una potencia para el visitante que quiere venir directamente a Tenerife y que nos pone en esa posición de liderazgo en toda Canarias, tanto en el turismo nacional como en el turismo internacional, tanto en el peninsular como el británico, somos los primeros, con casi por encima del 43% del conjunto de Canarias. Y eso lo permite, bueno, la potencia y la capacidad de nuestros aeropuertos. Y estamos trabajando, como sabes, intensamente para que los aeropuertos estén a la altura. Y ahí los grandes aliados son las compañías aéreas, que en los próximos meses van a dar buenas noticias, porque la competencia es buena, sana, permite que se bajen los precios, no solamente para quienes nos visitan, sino también para los canarios.
Sí, para nosotros, ¿no?
Eso es muy importante, esas rutas nuevas de Vinter.
Esos cuatro vuelos diarios, ¿no?, de Vinter con Madrid, va a ser potente. Después habrá que ver qué ocurre cuando se vaya a ir a Europa, ¿no?
Pero
a lo mejor esas plazas que las ocupe Vinter, ¿no?
Las van a ocupar quienes están, y bueno, tanto Vueling, también, bueno, Iberia Express, es decir, hay varias compañías, y yo creo que la competencia a Canarias le viene, a Tenerife le viene bien. Y nos da un nivel de competitividad muy, muy positivo. Y después, por otro lado, pues trabajando en algo que consideramos que es esencial, ¿no? Y yo creo que para el visitante cada vez es más importante, y es que el destino sea un destino que haga una transición verde y ponga de relevancia la importancia de la sostenibilidad, el respeto al territorio, y bueno, y al final el turista o el visitante cada vez valora más la experiencia, ¿no? Yo creo que después, o lo que nos indican los indicadores de satisfacción que dan a Tenerife un 9 sobre 10, tiene que ver mucho con las experiencias que se viven en Tenerife. Ya la gente no quiere quedarse solo en el hotel, sino tener esa experiencia gastronómica, cultural, museística, de espacios naturales, y yo creo que ahí tenemos que esforzarnos todos en ponerlo en valor.
Sí, en darle excusas al turista que nos visita para que salga del hotel, ¿no? Yo creo que cada vez más, como dice usted, pues se están dando cuenta de que si se quedan en el hotel, pues la experiencia pues está muy bien, pues tenemos hoteles de muy buena calidad, pero podrían tenerla en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin embargo, pues si hacen una excursión y van a ver al Teide, o si van a disfrutar del mar, a bucear, a hacer senderismo, pues se van a llevar otra historia totalmente distinta, ¿no?
Después del confinamiento, el visitante y nosotros mismos, cuando vamos a hacemos turismo, nos apetece mucho más, bueno, le añadimos valor al viaje, ¿no? Ya no es un artículo de lujo, nos apetece viajar, y a pesar de los datos macroeconómicos, de las incertidumbres geopolíticas, la gente en toda Europa, también en la península, está queriendo
afortunadamente,
¿no?
Porque uno dice, ¿cómo es que están viajando
y deciden venir a Tenerife y a Canarias? Y eso es una buena noticia.
¿Cómo es que están viajando y no han quitado dentro de sus preferencias los viajes, ¿no?, y las vacaciones, sabiendo cómo están los tipos de interés?
Le hemos dado un valor distinto después, ¿sí? Probablemente de
la inflación, de que uno va a comprar y ahora está con el dinero que comprabas y llenabas antes un carrito, ahora te da por cuatro cosas, ¿no? Y eso le está pasando también a los británicos,
porque
está pasando a los nacionales.
Estamos dando valor a las experiencias, y por lo tanto los destinos tenemos que poner en valor eso que nos está pidiendo el visitante, que nosotros también le damos ese valor, ¿no? Claro. El valor de la experiencia compartida con tu pareja, con tu familia, y bueno, el destino se tiene que adaptar.
La experiencia que empieza desde el minuto uno, ¿no? Y siempre decimos que cuando conocemos a alguien, la primera impresión es fundamental, que después cuesta incluso para borrarla, aunque ya se ha llevado una impresión equivocada. Y ahí está nuestro aeropuerto, Tenerife Sur. ¿Cómo va esa lucha por conseguir un buen aeropuerto, presidenta?
Bueno, en primer lugar, como saben, hemos trabajado el primer momento con AENA y ya tenemos un proyecto. De hecho, hemos tenido reuniones del Cabildo con AENA, reuniones técnicas, y ya hay una ingeniería y para que redacte el proyecto de aeropuerto, y además lo haga de la mano no solamente del Cabildo, sino también creo que es muy importante involucrar a los distintos agentes económicos y sociales. Y esto está siendo así. Afortunadamente la interlocución con AENA para esta materia está siendo buena.
Sí, porque en cuanto a las tasas más, ¿no?
Acabamos de venir de una reunión, acabamos de celebrar una reunión de la FECAI, donde hay un rechazo unánime de los presidentes y presidentas de Cabildo al incremento de las tasas, que hace que haya una retracción de las inversiones por parte de las compañías aéreas. Y esto es una pésima noticia. Creemos que AENA no necesita incrementar sus tasas, y tener la información de que esto va a impactar directamente en las inversiones de las compañías aéreas que permiten la conectividad, que permiten tener aviones más eficientes, más sostenibles, mejores, al final es una pésima noticia.
Sí, no tanto, como decía esta mañana el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, no tanto por los 40 céntimos que supone ese incremento, que a lo mejor puede parecer poco, sino porque lo que deseábamos era que bajaran las tasas para compensar los derechos de emisión, ¿no?
Y no, o bajar las tasas o al menos mantenerlas, pero le rompe completamente las decisiones de inversión y de negocio de las compañías aéreas. Claro. Y en este sentido, pues la FECAI, la Federación de Cabildo, nos acabamos de posicionar absolutamente en contra de ese incremento de las tasas, que hace perder competitividad, insisto, al final al destino.
No. Bueno, hasta noviembre Tenerife recibió en torno a 815.000 turistas peninsulares. ¿A qué aspiramos, presidenta? ¿Podemos rascar a algún turista peninsular más?
Nosotros no estamos hablando tanto de cantidad como la importancia del gasto turístico, y ahí estamos en cifras por encima del año 2019. Y esto es muy importante por lo que decíamos, por la penetración en el negocio local y la permeabilidad del sector turístico hacia otros sectores. Es decir, si el turista o el visitante que viene quiere salir, tener encuentros con nuestra gastronomía, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros espacios naturales, al final se está permeando todo el sector turístico hacia las oportunidades de negocio locales, y eso es lo que realmente nos importa o nos interesa en este momento en Tenerife. No tanto hablar de cantidad, estamos en cifras que superan el 2019, son muy buenas, no solamente en el número de visitantes, sino también, mucho más importante, en la cifra de negocio, que supera en este caso en Tenerife 8.000 millones de euros.
Que venga gente con perras dispuesta a gastársela.
8.000 millones de euros es una cantidad muy importante de negocio, que no se queda en un hotel, sino que termina también dando oportunidades de empleo, insisto, muy importante en la permeabilidad hacia otros sectores y hacia el comercio local, la gente que le apetece ir a mercadillos, encontrarse con nuestra artesanía. Entonces, ahí sí vamos y tenemos y queremos trabajar de la mano de todos los agentes económicos y sociales, y no solo exclusivamente con el sector turístico. Yo creo que aquí el sector turístico está muy concienciado, el hostelero, el extrahotelero, de la importancia del trabajo con los distintos agentes económicos y sociales para que haya una mayor penetración de todo esa cifra de negocio global que termine llegando a quienes vivimos en el día a día, en este caso en la isla de Tenerife.
Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo de Tenerife. Rosa Dávila, gracias también por concedernos este ratito de conversación aquí en la programación especial que estamos realizando en la cadena COPE desde Fitur. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Me alegro de saludar.
Un saludo.
10:19 aquí en la península, 9:19 en Canarias.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, municipio también referente del turismo en el archipiélago, municipio de Arona. Está con nosotros su alcaldesa, Fátima Lemes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, alcaldesa?
Muy buenos días, Mayer. Muy bien.
Yo la veo bien, se lo estaba diciendo, que la veo feliz, la veo contenta. Eso es buena señal.
Estoy, bueno, activa, ilusionada.
A pesar de los desafíos de su municipio.
Bueno, ya te digo, si fuera por eso estaría deprimida ya, depresiva. No, bueno, con ilusión, con ganas de cambiar las cosas. Yo soy una persona, la verdad, que me gustan los retos y cuando... Arona tiene muchos retos, pero cuando me enfrento a ellos no me vengo abajo, sino todo lo contrario. Me intento crecer, superar las circunstancias y buscar soluciones.
¿Cómo va la balanza? Que la última vez decíamos en la balanza.
Mira, están balanza,
fuegos y objetivos que usted se haya marcado. ¿Qué tenemos, más fuegos o más objetivos ya?
Muchos más objetivos y una balanza muy positiva. Ya tenemos presupuesto después de 3 años y en enero, que era un hito que no se alcanzaba en Arona hace muchos, muchos años. Presupuesto en enero ambicioso, con un presupuesto que centrado un poco en sentar las bases del municipio para luego solventar esos proyectos y esas carencias que tenemos, y basado en la planificación, en el plan de mandato hasta el 2027, o sea, no, que con las ideas claras, marcando pautas y poco a poco yo creo que vamos a ir estableciendo un poco el orden que necesitaba y la gestión que necesitaba el municipio.
¿Y turísticamente qué objetivos ha marcado, alcaldesa?
Bueno, yo creo que también es darle un aire nuevo. La concejala también ha planteado desde el patronato un aire nuevo, un incentivo a todas esas cosas que van paralelas al sol y la playa, que somos un destino sol y playa, no tenemos ningún complejo, todo lo contrario, y de la seguridad que ofrece, pero también unas actividades paralelas, una economía paralela que proporciona pues una diversidad que le puede diferenciar del resto de destinos, ¿no? Entonces, también importante no solo promocionar el destino, no solo destacar lo bueno, sino también planificar las cosas a las que se quieran llegar y hacer ver y conocer que en Arona lo puedes tener todo.
Sí. Hombre, yo creo que lo hablaba antes también con la concejala de turismo de ADEGE, que la alianza cada vez se hace más fuerte y yo creo que ir de la mano les viene bien, ¿no?
Sí, la alianza de municipios turísticos, tanto a nivel nacional como canario, en nacional somos menos, pero tiene importante reto de definición de municipio turístico y eso puede proporcionar un antes y un después, ¿no? En la gestión, no solo fiscal y de temas presupuestos y de tema de gastos, sino que también puede proporcionar una gran diferencia a la hora de definir la estrategia de esos municipios que son eminentemente que son turísticos. Por lo tanto, creo que es un trabajo que va a costar, va a ser, porque es a nivel nacional, y también una asociación de municipios turísticos en Canarias que también se va fortaleciendo, va creciendo, y yo creo que también es importante posicionar y defender unidos lo que y enfrentarnos a los retos que podemos pues un poco afrontar de manera parecida, como es el caso de Canarias, el tema de la conectividad, el tema de retos que tenemos en conjunto, sin olvidar las particularidades que tiene cada municipio.
Claro, hombre, uno de los retos está claro y tenemos que enlazarlo también con el mundo turístico, porque nos cuentan los empresarios que buscan trabajadores y no los encuentran, eso de entrada, pero es que sí. Después los poquitos que encuentran o que están disponibles, pues no tienen donde alojarse cerca de los hoteles o cerca de los puestos de trabajo, ¿no? La falta de vivienda. ¿Esto en su municipio cómo lo está llevando, alcaldesa?
Es uno de los más afectados, porque sabes que Arona es de los municipios, si no el más, que ha crecido en los últimos años. Y la producción de viviendas, la construcción de viviendas, tanto público como privada, no ha crecido. Entonces nos enfrentamos a asumir las consecuencias de esa falta de visión y planificación que no hemos tenido en los últimos años, y se ha habido un parón importantísimo de la inversión en infraestructuras, no solo la parte pública, sino también la parte privada. Por ello, pues nos enfrentamos a esa falta de vivienda, a esos problemas agravados de movilidad por la saturación de ese crecimiento de población, y también pues escasez en servicios tan esenciales como la educación o la sanidad o los servicios sociales o servicios pues en infraestructuras tanto de culturales, deportivas, sociales, y la renovación de las infraestructuras turísticas, que se agrava y se ve como destinos como tan visitados como Arona, que tenemos pues una dejadez en todas esas zonas donde más turismo existe. Por lo tanto, ya no solo nos enfrentamos a los retos de lo que tiene que pasar la población, sino también de los visitantes y de lo que genera esa falta de planificación o de gestión que ha existido, y tenemos que empezar ahora a sentar las bases para que esto no ocurra, ¿no? Más.
Claro. Alcaldesa, ¿qué solución le daría usted al problema de que lleguen turistas, muchos pararán en su municipio por la importancia que tiene su municipio, y se encuentren con colas para coger un taxi? ¿Qué solución le damos a esto? Porque
la verdad,
a lo mejor...
Yo espero que le hayas preguntado eso a la presidenta del Cabildo también, ¿sí? Y a todos, porque yo...
Declaración de área sensible, y que puedan, por ejemplo, taxistas de su municipio acudir allí, que yo no sé si hay suficientes, por eso se lo preguntaba.
Sí, nosotros tenemos suficientes taxistas y iremos incrementando también las plazas a medida de la población, de las necesidades de la población, ¿no? Porque no vamos a desatender, yo no quiero que se desatiendan los usuarios del municipio para atender los de los aeropuertos, pero que yo creo que con organización, creo que hay, con el crecimiento de la demanda, creo que puede haber hueco para todos si hay organización, y yo entro en la valoración de mi municipio, sí, de Arona, y no me gustaría entrar en cosas que no me compete, porque realmente no es porque no tenga una opinión, sino porque yo creo que hay que sentarse a hablar, hay que dialogar, hay que llegar a consenso, y hay que hacer entender las necesidades de no solo de los turistas, sino también de la población, de los visitantes, y intentar evitar que no haya calidad o no haya buen servicio desde que llegan al aeropuerto. Pero por lo tanto, en eso sí que no voy a entrar. Y el tema de la solución de la movilidad pasa por no solo a nivel insular, sino a nivel canario, y hay que hacer una evaluación para ver si se pueden tomar medidas a corto plazo. Desde el municipio, por supuesto, que tenemos que hacer la mesa del transporte y la movilidad, porque es esencial y no la hay. Y yo creo que hay algunas alternativas o algunas cosas que sí detectamos que podemos ayudar. Pasa por el incentivo al transporte público, mejorar las líneas internas, porque Arona no solo es grande, sino es disperso. Tiene poblaciones, tiene núcleos poblacionales muy fuertes que están alejados de la zona turística y están colocados en zonas a las que no llega suficiente transporte público. Vías alternativas e incentivos de uso otra vez, pues reitero lo del transporte público o los taxis. Entonces, creo que pasa por esas cosas que podemos detectar desde el municipio, pero que sumarían a la estrategia que se tiene que establecer a nivel insular.
Alcaldesa, que me alegro mucho de verla así de contenta aquí en Fitur. Que le vaya bien, ¿eh?
Yo creo que estamos todos contentos, ¿o no? No sé. Soy la única.
Bueno, alguna habrá que esté menos contenta, ¿eh? La cosa como
yo
son.
Será que es la primera vez y entonces estoy como más ilusionada. A lo mejor en las próximas ediciones.
Ah, pero usted siempre
viniendo.
Tiene buen semblante, o sea que...
Sí, intento tenerlo. Cuestión genética. Intento tenerlo, sí, sí.
Y le hace falta, gracias. Además. Gracias, alcaldesa.
La verdad que sí. Gracias, un saludo a todos.
las 9 y 29 minutos, Santi, ¿me querías decir?
Nada, simplemente pues que dentro de nada, a las 11 y cuarto ya vamos a tener lo que es la presentación del pabellón de Canarias. Por cierto, hay que destacar que este, que hemos estado visitándolo y trabajando en él durante los últimos 2 años, pues este año se jubila, en esta ocasión en esta feria en Madrid y en la próxima de Alemania, en Berlín, va a estar todavía presente, pero ya después para Londres, en este caso, pues Promotur, que es Turismo de Canarias, bueno, pues va a contratar obviamente lo que es la gestión, fabricación y diseño de un nuevo pabellón, teniendo en cuenta, bueno, pues lo que es la perspectiva de estas infraestructuras que ya hemos visto Mayer al llegar aquí a esta feria, que es impresionante, algunos de ellos, lo que es, bueno, pues el recorrido que tienen y la imagen, que es increíblemente impactante para el visitante. Vamos a ver si podemos hablar ahora ya con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ya se sienta con nosotros en este stand de Canarias.
Ángel Víctor Torres, buenos días, ministro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
¿Contento?
Perdón, los cascos. Bueno, bien, bien.
Hay ritmo, ¿no?
Sí, sí, intenso, pero bueno, contento porque estamos en Fitur dando cuenta del año 23. Y con las perspectivas del año 24, y bueno, el turismo en nuestro país va muy bien, sigue siendo un motor económico clave para territorios como Canarias, esencial. Y bueno, terminar con 1 millón de turistas más que en el año 19, 16 millones en Canarias entre turismo peninsular y extranjero, y tener las perspectivas de la temporada alta que queda y el verano magníficas, creo que es para estar muy contento, ¿no? Que sirva también para mejorar salarios y retribuciones a la clase trabajadora.
No, recordará que el año pasado con 15 millones le preguntaba yo a usted, que usted era presidente, y le preguntaba, 15 millones son muchos, ahora tenemos 16,2. ¿Y qué decimos, Ángel Víctor?
Bueno, lo primero es que hemos tenido años con más cantidad de turistas, ¿no? Esto lleva consigo, lógicamente, una carga del territorio, pero si no tuviésemos un porcentaje de turistas de un número semejante, nuestra comunidad tendría dificultades porque lleva décadas con una apuesta clara por ese sector. Y ese sector ha visto en Canarias un lugar magnífico para desarrollarse por su climatología, su gastronomía, su infraestructura y por su seguridad. Y ahora resulta que estamos en un momento en donde la seguridad es clave. La seguridad frente a la pandemia, frente a los contagios, frente a las enfermedades raras, frente a cuestiones diversas, y la seguridad frente al conflicto bélico. Y entonces en eso también hay territorios de paz que ante un conflicto en otros lugares del mundo pues, multiplica su llegada de turistas, ¿no? El debate de si esto es bueno o malo para Canarias, indudablemente si te estamos hablando de un sector que aporta más del 30% de nuestro PIB, lo que sería dramático sería que se bajara ese PIB a la mitad o tuviésemos dificultades para poder tener los ingresos que tenemos.
Bueno, estamos desde luego celebrando también cómo va a aumentar la conectividad en este verano con la incorporación de Winter. Queda ver también qué pasa cuando se marche a Air Europa, cuando se fusione con Iberia, pero de entrada que tengamos 4 vuelos de ida y vuelta entre Tenerife y Madrid y entre Gran Canaria y Madrid, yo creo que es para celebrarlo, ¿no?
Es una magnífica noticia de una empresa canaria, seria, rigurosa y que está haciendo historia, y una noticia clave también para el conjunto del país. Estaré el día 1 en el acto de la primera conectividad entre Madrid y Canarias de Winter, con esos 8 vuelos diarios, y todo lo que sea aumentar la conectividad, que siempre es nuestro principal riesgo, somos regiones ultraperiféricas que tengamos problemas de conectividad, porque el resto lo tenemos asegurado, o sea, las infraestructuras, el tiempo, la bondad de la gente, la amabilidad, es para estar contentos, ¿no? Y yo creo que además aquí hay una doble noticia favorable. Aumentamos la conectividad, lo hacemos con una empresa propia, Canarias, de la que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?
Por cierto, que casi todas las personas que se han sentado ahí me han dicho, lo que tenemos, la conectividad bien, pero tenemos que ver de qué forma tocamos el tema de los precios, de los billetes, ¿no? Yo sé que en su etapa pues intentaron poner en marcha como experiencia piloto la obligación de servicio público con las conexiones de Lanzarote con Madrid. ¿Cómo va eso, Ángel Víctor?
Bueno, eso está activo y de hecho se decidió por el gobierno anterior que yo presidí empezar con esa prueba piloto en una de las islas, que era Lanzarote. Y lo que queremos, lógicamente, es que a través del observatorio de precios tener un control para que esto no sea algo que se disparate. Es verdad que todo depende de la oferta y la demanda, ¿no? De la previsión en el tiempo, de una regla que es para residentes canarios. Y todo tiene aristas, ¿no? Yo entiendo, puedo entender a los canarios que no son residentes que dicen, yo no tengo derecho a esto, ¿no? Puedo entender también otras reclamaciones, ¿no? Pero lo que está claro, incluso ahora cuando se habla de aumento de tasas, también tengo que decir que es un aumento que no está por encima del año 19, que hablaremos con todos los que tengamos que hablar, pero también queremos invertir en los aeropuertos canarios, y hay proyectos para la Reina Sofía, pero también para el resto de los 7 aeropuertos canarios, y para eso necesitamos también, porque viene de las tasas aeroportuarias, tener los ingresos suficientes,
¿no? Nos hubiera venido bien que AENA no solo que no la subiera, sino que la bajara un poquito para compensar los derechos de emisión.
Es que son dos cuestiones distintas, ¿eh? Por un lado, tenemos que trabajar con respecto a los derechos de emisión hacia la excepcionalidad de Canarias, y dimos pasos muy importantes en el año 22 y 23 para conseguir esa ascensión entre islas, entre las islas y el territorio peninsular, y también utilizar el SAF y tener financiación 100% para la conectividad con Europa. Este es el camino. Es lo que quieren las empresas de las aerolíneas y también los tour operadores, caminar hacia el combustible sostenible. Es poco, exige tiempo, pero también es una proyección de futuro. Lo que no puede ser es que Canarias no se sume, y lo están haciendo, por ejemplo, la empresa que antes nombraba, Vinter, y otras, al uso del combustible sostenible. Pero eso es una cuestión, repito, en la que tiene que estar la excepcionalidad de Canarias, a la vez que Canarias tiene que apostar por la transformación verde. Otra distinta es el tema de las tasas aeroportuarias. Yo lo que también digo es que necesitamos recursos suficientes para mejorar nuestros aeropuertos, y eso viene de ahí.
Sí, sí, ahí está, por ejemplo, la obra de Tenerife Sur, ¿no? Que aspiramos a que sea una gran obra y le dé además coherencia a todo ese edificio, que como bien sabe usted es como si fueran tres cosas distintas, ¿no? en estos momentos.
Así es, ahí dentro del DORA, dentro del programa de operaciones para el aeropuerto, ya una financiación conseguida, asegurada, y por tanto es imprescindible que sigamos caminando cada año en mejorar los 8 aeropuertos de Canarias.
Claro. El gobierno de Canarias, y cambio de tema radicalmente, me voy al asunto de los menores inmigrantes, está pensando en que se pueda resolver esto con un decreto ley. ¿Usted cómo lo ve eso?
Lo he leído hoy, no sé qué significa eso. Lo que tenemos en estos momentos es un marco legislativo de ámbito estatal, que no autonómico, en el que los menores no acompañados son competencia de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas. El gobierno de España tiene la competencia de la inmigración de mayores de edad. Eso es lo que tenemos hoy, y por eso Canarias está obligada a ejercer, el gobierno de España está obligado a hacerlo, en las personas de mayor edad, en los menores. ¿Es justo? No. Lo he dicho siempre, lo vuelvo a decir, y el gobierno de España está en la voluntad absoluta de solventar una situación de injusticia. Pero eso tiene que hacerse con el apoyo, la comprensión y la respuesta de las comunidades autónomas. Yo lo que no entiendo es cómo Isabel Díaz Ayuso critica el traslado de inmigrantes a Madrid, acusa al gobierno de España de que los lleva a Madrid para no llevarlos a otras comunidades autónomas, y el gobierno de Canarias, donde está el vicepresidente, que es del Partido Popular, o el presidente, que tiene un pacto con el Partido Popular, no le afean esa afirmación. La justifican, la blanquean. La culpa es del gobierno de España. No, el gobierno de España no tiene la competencia de menores. Por tanto, todo lo que sea criticable al gobierno de España, que sea en el ámbito de los mayores de edad. El gobierno de España está ayudando, y vamos a seguir ayudando, y tendemos la mano al gobierno de Canarias, porque no es justo que los menores se queden en Canarias. Pero lo que no puede ser el gobierno de Canarias es colocarse del lado de Isabel Díaz Ayuso, en vez de colocarse del lado de los canarios y canarias. Lo digo con claridad y contundencia. Y esperaba realmente otra reacción. Esto no es nuevo. Yo era presidente de Canarias, y la presidencia que más tardó en responderme, le mandé una carta a todos los presidentes de todas las fuerzas políticas, fue la presidenta de Madrid. Tardó 3 años y medio. Decirme que no era posible.
Se la tiene guardada entonces, ¿eh?
No, es que es una realidad. Y por tanto está diciendo lo que realmente cree. Ella cree que la inmigración y la delincuencia están unidas, y por tanto es un problema para Madrid, cuando hay 5.000 menores en Canarias, y recuerdo, hay un par de centenares en Madrid, y resulta que eso es un problema de convivencia en Madrid, ¿no? O sea, el gobierno de Canarias tiene que ser también valiente y exigirle a las comunidades y salir a la palestra.
Sí, pero está claro que eso de la solidaridad voluntaria, eso no funciona. O sea, no hay ninguna. Estamos todavía esperando a que los menores que se comprometieron a derivar esos 350 del año pasado empiecen. Es que es tremendo, ¿eh?
Tienes toda la razón.
Es tremendo.
Y no se ha solventado en la historia. Por tanto, no es fácil su solución. Sí, sí. Pero no es culpa del gobierno de España. Uh-huh. Y no lo digo porque sea el ministro de Política Territorial. Es una competencia de las comunidades autónomas, y por tanto lo que tienen que hacer las comunidades autónomas, y especialmente Canarias, es tender la mano al gobierno de España, pedirle colaboración y apoyo en algo que no es competencia del gobierno de España, y el gobierno de España está en disposición de hacerlo, pero no a costa de que se le blanqueen declaraciones a quienes demuestran tener afirmaciones xenófobas, porque decir sin pruebas que la inmigración y la delincuencia van unidas, es hacer una afirmación xenófoba.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, gracias también por este ratito aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Me alegro de saludarlo.
Igualmente.
Que siga usted bien, ministro.
Gracias, un abrazo.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024, como por ejemplo la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, y tendríamos que de forma obligatoria también saludar al alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Todo bien, Emilio?
Muy bien, muy bien. Muchas ganas, muy optimistas para esta feria y la verdad que, bueno, hemos cerrado un 23 magnífico y estoy seguro que el 24 también lo será.
¿A su municipio llegan muchos turistas nacionales?
Bueno, es verdad que nosotros, el número de camas que tenemos, el producto que hemos trazado durante años ha sido las estrategias del turista nórdico, ¿no? Que se ha más enfocado al nórdico desde hace 8 años y es lo que nos ha dado el resultado y nos ha posicionado como un destino diferente, ¿no? Haciendo una apuesta también por productos de naturaleza, por el patrimonio, por otra línea que veníamos buscando otro nicho de mercado. Pero es verdad que el nacional es un mercado bastante importante también para el destino Canarias. Es verdad que estamos también en el verano notando ese incremento de turistas nacionales, y el objetivo es venir a captar también pues el turista nacional, que es importantísimo para nosotros. Y además con las posibilidades ahora que se están dando de nuevas compañías aéreas, de mejorar la conectividad y sobre todo el precio, ¿no?, también del billete, que eso va a ayudar muchísimo a que podamos hacer captación de este mercado tan importante para nosotros, porque al final el español cuando sale gasta, y de ahí la importancia que tiene también para nosotros poder captar este turismo.
Hay una idea que se ha repetido mucho durante la mañana, que es 16,2 millones de turistas, fantástica la cifra, pero lo que nos interesa es que el turista que venga se gaste más dinero, ¿no?
Efectivamente.
Y que sea un turista de calidad, y para eso, lógicamente, la oferta tiene que ser una oferta a la altura. En su municipio se está haciendo ese esfuerzo de conseguir estancias de mucha calidad, ¿no?, de mucho nivel,
sí,
¿no?
Sí, date cuenta que somos el destino de Canarias donde el gasto del turista es el mayor de toda Canarias, ¿no?, en nuestro municipio. Hablamos de 1.170 euros, son 100 euros más de la media que tiene Canarias. Y eso se debe también, pues, a esa estrategia que hemos venido marcando, los diferentes productos que tiene Santiago del Teide, y esa apuesta, ¿no?, quizás del producto o del mercado nórdico, que tomamos los resultados nos ha ido dando durante estos años. Y bueno, y este año veníamos también con una apuesta de ese turismo para todos, ¿no?, de esas experiencias que quiere vivir, y hemos hecho una prospección un poco en un mercado que quizás no se había tocado o no se había profundizado en él, como es las personas con discapacidad, que también tienen derecho a disfrutar, tienen derecho a vivir sus experiencias. Nos vamos a convertir en el primer destino donde se va a poder disfrutar del producto de cetáceos para cuatro discapacidades diferentes, y bueno, seremos el destino el primero en toda Europa que va a poder realizar esta oferta, ¿no? Entonces, lo que sí hemos detectado, que también es un turista con un poder adquisitivo alto y que además siempre viaja acompañado, ¿no?, porque al final viene a repercutir en la zona. Hemos hecho una experiencia ya con una asociación europea que ha disfrutado del municipio de Santiago de diferentes experiencias, y hemos visto que el gasto de este tipo de mercado también es importante. Entonces, bueno, estamos haciendo esa apuesta en el municipio de Santiago del Teide por ese turismo también sin barreras, por ese cumplimiento también con los diferentes ejes que marca esa estrategia 2030 europea de la sostenibilidad, donde está la parte social, que es importante, y ahí vamos trazando nuestras líneas, y yo creo que acertadas además en los últimos tiempos que va marcando Santiago Teide, esa diferencia, como dice nuestro logo, diferentes por naturaleza, y en esas estrategias que vamos marcando y que van acompañando, y que además nos vamos adelantando quizás al mercado, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos hemos ido lanzando nuestros productos, nuestras estrategias, sin olvidarnos de ellas siempre, dándoles el contenido necesario para que el turista pueda vivirlo.
De ese destino idílico que tiene en su cabeza Emilio Navarro para su municipio, ¿qué le falta?
Bueno, falta muchísimo, ¿no? En Santiago del Teide faltan muchas cosas por hacer. Hemos hecho una apuesta clara en la renovación de los espacios públicos turísticos. También la parte privada ha sido fundamental en esa renovación que ha hecho en sus complejos, pero tenemos que seguir avanzando. Es verdad que Santiago del Teide tiene muchas fortalezas, también tiene debilidades en las que hemos detectado y en las que estamos trabajando para darle solución a esos problemas que puede tener el municipio, como puede ser la movilidad, como puede ser el parking, y vamos trabajando en esos ejes. Pero bueno, yo creo que el producto de naturaleza, el producto de diferentes ejes que vamos trabajando, el patrimonial, gastronómico, etcétera, etcétera, en Santiago del Teide, hace que el turista viva una experiencia inolvidable y que al final, bueno, hagamos que Santiago del Teide sea un referente en el mercado y en el panorama nacional e internacional como un destino ahora mismo de mucho interés también para la turberación, pero en este caso también para el cliente que cada vez busca de forma independiente ya sus viajes, la organización de sus viajes, y eso se lo damos en Santiago del Teide.
¿Cómo están los almendros?
Pues bueno, ya a punto de florecer, arrancamos la campaña a finales de este mes ya. Es verdad que la falta de agua hace que se vaya adelantando la floración del almendro, y este año, bueno, pues arrancamos ya a finales de este mes, con un mes bastante intenso, bastante programación en Santiago del Teide, y es un claro ejemplo de ese producto de naturaleza que tanto bien ha hecho al municipio de Santiago del Teide, ¿no? Ayer hablaba
muy recomendable, para todos los que nos están escuchando, si sí, pueden sí. Darse un saltito a Santiago del Teide cuando están los almendros en flor.
Es un espectáculo que nos brinda la naturaleza, además con la imagen que nos deja de las coladas volcánicas y ese color rojizo, rosado, ¿no?, que tenemos ahora durante estos días en el en el municipio, pero bueno, ayer hablaba con la CEO de H10 y le comentaba también el producto que iniciamos el año pasado, que era la Puerta Santa, y bueno, al final se convirtió también en una estrategia que tuvimos oficialmente casi 4.000 visitas.
Qué bueno.
En Santiago del Teide, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final va sumando, va marcando esa diferenciación y, bueno, y lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese gasto en el destino apostando por la calidad.
Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, que vaya todo bien para su municipio aquí en estos días de
mucha
Fitur.
Suerte.
Muchas gracias, alcalde.
Igualmente.
Fitur 2024. Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz? El corazón de Tenerife. Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con 1.000 planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, Sociedad de Desarrollo.
Mantequilla la Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno. 9:51, pues seguimos en esta edición de Fitur. Ya no queda nada para que se estrene y se inaugure este pabellón de las Islas Canarias y se haga oficialmente la presentación de nuestra comunidad. Pero vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los municipios que más tiene que decir en la feria, como es Santa Cruz de Tenerife. Carmen Pérez es su consejera delegada. ¿Cómo está, Carmen?
Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, en este caso, Santa Cruz de Tenerife es una frase que le vengo escuchando a usted últimamente, está de moda, y eso es cierto. Yo creo que es un buen logo para potenciar una ciudad que a mí me da la impresión cada vez tiene más vida y quiere tener más vida y más actividades.
Sí, Santa Cruz de Tenerife está de moda, pero no lo dice la consejera delegada solo. Es así porque
no hay que imagen.
Estamos de auge y estamos de enhorabuena. El 24 parece y todo prevé que todos los proyectos que se están ejecutando pone a Santa Cruz de Tenerife en nuestro panorama, tanto nacional como internacional. Hay grandes eventos que se van a celebrar que nos posiciona en el mercado. Eso es un momento de celebración y es verdad que Santa Cruz de Tenerife está de moda.
Bueno, ¿cuál es el objetivo que busca la ciudad con esta feria? ¿Qué tal vamos en torno al mercado peninsular, que es aquí el que nos ocupa?
Para nosotros es importantísimo estar en Fitur porque es el termómetro, como bien dices, del mercado. Tenemos que conocer dónde está el turismo, hacia dónde vamos y cuáles son estas tendencias. Y para eso, esta feria internacional, que es la primera del año, es necesario que Santa Cruz de Tenerife esté. Para nosotros nos hemos planteado esta feria desde tres puntos o tres ejes principales. El primero es convertir a Santa Cruz de Tenerife en un destino turístico más de ferias y de congresos. Tenemos todo para apostar que Santa Cruz de Tenerife sea una capital turística para estas ferias y para estos congresos, desde el punto de vista de la conectividad, la seguridad, el clima, la infraestructura. Ya estamos trabajando en esa línea para el 24 y todo augura a que puede ser un gran año para las ferias y los congresos en Santa Cruz de Tenerife. Perdona.
Nada, le iba a preguntar, ¿hace falta una mayor conectividad precisamente pues para atraer, entiendo, pues a esos médicos que quieren hacer su congreso, a esos ingenieros, es decir, a un montón de profesionales que son de alta cualificación económica y que por lo tanto se pueden dejar más dinero.
Así es, la cuarta parte del turismo mundial representa este turismo de ferias y de congresos. Pero lo cierto es que todavía nos tenemos que posicionar en el mercado como tal. Para eso estamos haciendo un estudio, para ver hacia dónde podemos competir y cómo podemos ser competitivos en este mercado. Hemos sacado una licitación y estamos en esa línea de la preparación del programa. Sí que es cierto que en la conectividad, al final somos unas islas del Atlántico y tenemos todas las posibilidades de conectar tanto a nivel marítimo como a nivel aéreo, pero sí que tenemos que trabajar en infraestructuras para que toda esta población o todo este turismo que llegue no tenga ningún problema o se sea cómodo acudir a Santa Cruz de Tenerife. En la segunda línea, que no me gustaría dejar pasar, es también que Santa Cruz de Tenerife se posicione en el mercado digital. Lo cierto es que el turista, después de un COVID, ha cambiado la experiencia y ahora cuando acude al lugar ya acude conociendo lo que va a visitar. Pues Santa Cruz de Tenerife tiene que posicionarse digitalmente para que el turista conozca la oferta que tiene el municipio para que podamos atraer a numerosos turistas. Y la tercera línea que venimos a este Fitur es que venimos a recoger premios. Y es algo de que me siento muy orgullosa. Venimos a coger tres premios por la Secretaría de Estado. Uno de ellos es por la implementación de ese turismo MAIS del que estábamos hablando, por ese proyecto que hemos sacado. El segundo es por la accesibilidad de la Casa del Carnaval, que ya estamos en pleno auge. Y el tercero es por un proyecto que hemos sacado de mejora de destino turístico, que es el Gastrotel, que es una iniciativa gastronómica que apuesta por el producto local, por los chefs de nuestra zona, y se elabora a través de estos productos de kilómetro cero. Un chef de distinción Michelin o de reconocido prestigio gastronómico llegaba a los restaurantes de nuestros hoteles y elaboraba un plato kilómetro cero. Esa iniciativa es por primera vez pionera en todo el territorio nacional y la tenemos nosotros en Santa Cruz de Tenerife y mañana nos la van a premiar.
Bueno, la verdad es que Santa Cruz de Tenerife presenta las condiciones idóneas para ser esa gran ciudad que acoja los congresos y obviamente les dé también el contexto a todas estas personas y estos profesionales, solamente disfrutar de unos días profesionales, obviamente de su ámbito, sino también de una ciudad maravillosa con una gran oferta gastronómica. Mayer.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Un placer.
Bueno, la veo contenta, sacando pecho con esos premios. Uh-huh. ¿Qué le falta a Santa Cruz de Tenerife para, digamos, tener una serie de éxitos turísticos añadidos a los que ya tiene?
Santa Cruz de Tenerife termina el 23 con datos y con cifras turísticas mejores que en los últimos años. El año pasado termina la cifra de los turistas en 3.120.000. Esas son cifras que cualquier municipio que se dedicara o que se dedique a este sector pues quiere alentar y quiere publicitar. Pero sí que es cierto que todavía en el sector crucero no hemos conseguido recuperar los datos de la pandemia. Estamos ahí casi, pero todavía tenemos que trabajar en ello. El gasto que se deja al crucerista en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es de un 70%. Por lo tanto, es un turismo que tenemos que mimar, que tenemos que proteger y que tenemos que recuperar a cifras anteriores, incluso a ese estado de la prepandemia. Y en eso tenemos que trabajar. Tal vez nos falta recuperar ese nivel de cruceristas que teníamos antes del 19, que todavía no lo hemos recuperado.
No. Bueno, los taxistas, ayer mismo me llevaba al aeropuerto un taxista y me decía, para nosotros cuando llega un crucero es un día de fiesta, ¿no?
Es así. Sobre todo tenemos que trabajar en Santa Cruz de Tenerife para que para el crucerista se encuentre en una ciudad dinámica y una ciudad viva. Que sea apetecible quedarse en Santa Cruz, que sea apetecible porque el turista encuentre identidad de pueblo, es decir, identidad en la gastronomía, en una ciudad abierta, en un comercio abierto. Y en eso tenemos que trabajar todas las áreas del municipio. En que el turista que acuda a Santa Cruz de Tenerife lo encuentre, pues que encuentre una ciudad completamente viva. Hoy por hoy seguimos siendo la segunda excursión preferida por los turistas. Después del Teide, el turista siempre acude a Santa Cruz de Tenerife. Es algo de los que estar orgullosos, pero tenemos que seguir trabajando para que sea así.
Muy bien. Pues que vaya bien esta feria para su municipio y para su concejalía.
Muchas gracias.
Gracias,
un placer,
Carmen.
A ustedes.
Bueno, son ya las 10 de la mañana y tenemos también el gusto de charlar un ratito con el director general de la División Hotelera del Grupo Alpesán, José Alba. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Fantástico, esta feria. Venir a esta feria siempre es una alegría.
No le pongan más móviles porque ya tiene 3. Yo no sé, ¿usted es capaz de gestionar tantos móviles?
Desde luego, gestiono mejor móviles que hoteles, por lo que se ve. Está claro.
¿Cuántas camas tienes ahora mismo?
En total tenemos unas 18.000 camas a nivel global y representan unas 8.700.